Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Tribunal Constitucional ha concedido amparo a una mujer a la que un juzgado reprochó no colaborar en el régimen de visitas de su hija. La pequeña estaba inmersa en un procedimiento por violencia de género con el padre, Patricia Rossetti.
Tenía varias advertencias judiciales por no colaborar en el régimen de visitas impuesto tras el divorcio. Había denunciado a su exmarido por violencia de género y tras esa denuncia era la abuela materna de la niña quien llevaba a la menor al punto de encuentro familiar, pero las visitas se acabaron porque la niña rechazaba ver a su padre. El Constitucional ampara a la mujer. Sostiene que las advertencias judiciales deberían haber formulado una motivación reforzada y razonable que tuviera en cuenta el contexto de violencia de género en el que se desarrolló el régimen de visitas y que tuviera en cuenta además el impacto de la situación sobre la menor. La motivación reforzada se exige precisamente en los casos de violencia de género. Esta decisión cuenta con el voto particular del magistrado Enrique Arnaldo.
Y hoy hemos conocido una nueva estafa. Falsas empresas taurinas operan a nivel nacional alquilando plazas de toros en municipios a los que han llegado a estafar hasta 20.000 euros. En Albacete ha ocurrido ya en 3 localidades. ¿Cómo actúan estas empresas? COPE Albacete, Alicia Martínez.
El modus operandi de estas empresas consiste en enviar una petición a los ayuntamientos para alquilar esas plazas de toros. Si la respuesta es negativa por parte del consistorio, hay un hueco legal y esta empresa se basa en la vulneración de derechos fundamentales en el artículo 14 de la Constitución, exigiendo una indemnización. Un proceso que le ha costado al municipio de Osa de Montiel 15.000 euros. Alejandro Chillerón es su alcalde.
Pues nadie se puede imaginar que por una simple solicitud de una empresa para cederle la plaza de toros en fechas ilógicas, ¿no?, y carentes de sentido, pues luego el resultado que iba a devenir en pagar más de 15.000 euros a esta empresa por denegársela, ¿no?
Otros municipios como Alcadozo o Alcaraz también se han visto afectados y la conclusión es sencilla. Ante una petición así se debe contestar afirmativamente y la empresa desaparece al no poder apelar un recurso judicial.
Madrid trabaja para alcanzar ese equilibrio tan necesario entre el turista que nos visita y el residente que vive y trabaja a diario. Un camino que no es fácil, pero que se está consiguiendo gracias al rico patrimonio cultural que hay distribuido por la región. Uno de esos lugares es Villarejo de Salvanés, donde esta mañana se ha emitido Herrera en COPE. Su alcalde, Jesús Díaz Enraboso, asegura que cada vez son más turistas los que se interesan por su calidad gastronómica.
Se elabora aquí en Villarejo Salvanés el 70% del aceite de oliva virgen extra de nuestra región y el 35% del vino con denominación de origen de Madrid, con lo cual nuestro municipio, desde el punto de vista agrónomo y de productos locales, pues es de los más importantes de esta región.
Y el Barça afronta su primer partido sin Ter Stegen, Luis Munilla.
Sigue la jornada de Liga, Pilar, hoy con 2 partidos. A las 7 el Girona Rayo y a las 9 Fútbol Club Barcelona Getafe Montjuic, con un Barça que sigue buscando portero tras la lesión de Ter Stegen, Manolo Oliveros.
Así es, mientras espera el anuncio del fichaje de Szczęsny, según todos los indicios, Iñaki Peña y 10 más con algunos retoques jugarán esta noche. Dijo Flick que tenía que hablar con Íñigo, que podría descansar a Yamal. No le da descanso, quiere que juegue el mejor equipo posible. Podría contar también con Ferran sancionado en Villarreal frente a un Getafe que ha llegado hace 2 horas y media a Barcelona con los 23 disponibles.
Es noticia la lesión muscular de Mbappé, que tiene para 3 semanas de baja, y también la de Saúl en el Sevilla, que va a estar de baja unos 2 meses. Y la selección de fútbol sala eliminada del Mundial, Santi Duque.
Batacazo histórico, Munilla, para la selección española de fútbol sala, que ha firmado su segunda peor participación histórica. No caía eliminado tan pronto en un Mundial desde Holanda en 1989. Empezó perdiendo España contra Venezuela con un gol del portero José Villalobos en un gran error de Jesús Herrero en la segunda mitad. Lo empató Raúl Gómez, pero quedando 1-20 marcaba Venezuela el gol definitivo. España no ha podido levantarlo. Es un fracaso tremendo de la selección de Fede Vidal.
Recordamos que hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con la Liga y también con el arranque de la Europa League y el partido Niza-Real Sociedad a las 9.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 22 grados y cielo cubierto hasta ahora en Cibeles. Mejor salir con paraguas a la calle y mañana también
por si acaso. Se espera algún que otro chubasco este jueves. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en la ciudad de La Imagen, sentido A5. Mucha precaución. Dificultades además de salida por lados en Torrejón y de entrada A1 Las Tablas. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo dirección A5. El delegado del gobierno, Francisco Martín, ha recibido hoy a la Asociación Vecinal de Afectados por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Han pedido que el gobierno de España medie en una respuesta colectiva por parte de todas las administraciones implicadas y además han pedido también una mesa de seguimiento. Escuchar la tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
¿Qué va a pasar? Pero tiene pinta de que en 2025 tampoco habrá presupuestos generales. La previsión que hace el gobierno sobre lo que ingresará y gastará el sector público el año siguiente. Las cuentas, por tanto, serían las mismas que se aprobaron en 2023 y que se prorrogaron para este 2024. ¿Qué ha pasado? Pues que ante la falta de apoyos, Pedro Sánchez ha decidido aplazar la votación del techo de gasto y senda del déficit que estaba prevista para mañana jueves en el Congreso de los Diputados. Vamos, que quiere ganar algo de tiempo para las negociaciones después de que los anteriores objetivos de deuda y estabilidad fueran tumbados en la Cámara Baja con los votos del Partido Popular, Vox y Junts. ¿Cómo nos afecta esto? Pues es de lo que vamos a hablar a continuación con nuestra profesora de Economía de Bolsillo, que es María Blanco, también profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Para empezar, ¿qué es el techo de gasto y la senda de estabilidad?
A ver, la senda de estabilidad, que es la senda del déficit, es el compromiso que hemos adquirido con nuestros socios europeos respecto a cómo vamos a volver a la situación normal después de la pandemia, la crisis pospandemia, etcétera, y es un compromiso que asumimos cuando nos empezaron a dar fondos precisamente para la recuperación de esta crisis. La senda es pues un plan a X años, ¿no? Pues entonces, bueno, pues para volver vamos a hacer que se reduzca el déficit este año un tanto por ciento, el año que viene otro tanto por ciento, de manera que de aquí a, por poner una fecha, 5 años, vamos a volver a nuestra situación de estabilidad normal. Esa es la senda. El techo de gasto se fija cada año y es el compromiso de vamos a aumentar el gasto o no vamos a aumentar más el gasto público que en este porcentaje o hasta esta cantidad. Entonces, están relacionadas, una es a cortísimo plazo, a muy corto plazo, porque se refiere a un año, y el otro es el compromiso de seguir esa pauta y seguir ese caminito.
Cumplir con esas exigencias que nos marca Bruselas. Hablaba la ministra María Jesús Montero que el objetivo de déficit sería para 2025 del 2,5% del PIB, del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027. Vemos que se va reduciendo.
Exactamente. Es decir, nos daban ese dinero diciendo, bueno, esperamos que invirtáis este dinero en la recuperación y en las transformaciones en las infraestructuras y los cambios estructurales que son necesarios, y para eso necesitamos que nos digáis exactamente cómo lo vais a hacer. Y te dan cierta libertad en diseñar esa senda, pero luego te exigen que cumplas, y a mí me parece correctísimo.
¿Qué pasa si no se aprueba esa senda de déficit cuya votación estaba prevista para mañana, pero que finalmente se ha pospuesto?
A ver, aprobar la senda de déficit es importante porque marca la aprobación o no, marca el pulso de qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado. Y ahí es donde está el tema. Porque el rechazo de la senda de déficit lo que significa es que esos mismos partidos van a rechazar la presentación de presupuestos. Los presupuestos para el año 2025 se tienen que aprobar como muy tarde el 30 de septiembre.
O sea, queda nada.
Ya.
Dentro de unos días.
Exactamente. ¿Qué pasa si no? Se prorrogan los presupuestos de este año. Y eso quiere decir...
Pero que son los de 2023, porque este año tampoco hemos tenido presupuestos.
Exactamente. Entonces, no hay incremento de gasto mayor que lo que ya hemos tenido en este año y en el año anterior. Y eso es un problema. Sobre todo para el gobierno, que tiene que apretarse el cinturón.
O sea, tenemos de margen hasta el próximo 30 de septiembre, quedan 5 días.
Exactamente.
Para que se apruebe
para negociar
todo, el techo de gasto, la senda de déficit y en general los presupuestos generales del Estado.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no es solamente, es un tema económico, pero que está relacionado con la política. Entonces, por un lado, hay algunos partidos políticos que creen que ese aumento del gasto que propone el Estado es excesivo, pero hay otros partidos políticos como Junts que lo que quiere es que se le privilegie todavía más el gasto en Cataluña, que se permita un poquito más de gasto en Cataluña como cosa excepcional.
¿Qué consecuencias tendría no aprobar los presupuestos de 2025?
Realmente no, o sea, no tiene una consecuencia inmediata económicamente para nosotros, ¿no? Para las personas de a pie, excepto que el gobierno normalmente tiene sus planes de gasto público adecuados a ese porcentaje extra que quiere gastar. Y de hecho, las revisiones por parte del INE y de la OCDE del crecimiento están muy relacionados con esta intención de gastar más, porque en principio el gobierno se permite aumentar el porcentaje de gasto público en la medida en que aumenta el crecimiento económico, en la medida en que aumenta el PIB. Entonces, digamos que a quien no le conviene es al gobierno. Y luego hay un peso político importante, porque significa que el gobierno no consigue la mayoría del Congreso y eso es un signo de debilidad política muy grande.
Claro, una debilidad parlamentaria que le impide también pues sacar adelante no solamente las cuentas, sino también
claro,
otra serie de leyes y decretos. Pero sí es verdad que una de las primeras perjudicadas, si no se aprueban los presupuestos, serían las comunidades autónomas, que para empezar perderían 12.000 millones de euros.
Claro, toda la inversión o todo el aumento de gasto que iba a afectar a las comunidades autónomas, pues ya no sucedería. Digamos que se replicaría exactamente el mismo presupuesto. Esto en cualquier familia normal dices, pues ni tan mal. Pero claro, si tú ya te has hecho una idea de, bueno, como voy a ganar más, voy a gastar más en esto y en lo otro y en lo otro, pues todas las promesas que se hayan hecho, promesas que involucran un gasto, que se hayan hecho y que no se van a cumplir, tiene un coste político, ¿no? Y efectivamente también afecta a las comunidades autónomas.
12.000 millones de euros, que son los que perderían las comunidades autónomas, que lógicamente dicen es que se tiene que sacar adelante estos presupuestos,
sobre todo,
estas cuentas
sobre todo
del Estado.
Las comunidades autónomas, sobre todo aquellas que estén peor, o sea, que necesiten más financiación por parte del Estado y que estén más necesitadas de ayuda. De ahí esa especie de enfrentamiento que hay entre quienes no quieren aprobar o quieren el privilegio para Cataluña y no quieren el privilegio para Cataluña, ¿no? Ese tira y afloja, pues nada, hasta el día 30 tenemos.
¿Se podrían retrasar también la llegada de los fondos europeos?
Yo no creo que se retrasaran. O sea, yo creo que los fondos europeos se retrasarían si no se estuviera cumpliendo con las hojas de ruta de los fondos europeos, de la ejecución de esos fondos, ¿no? Cuando tú pides dinero a Europa, por ejemplo, los fondos Next Generation, tú haces una llamada, digamos, las empresas y las comunidades, etcétera, presentan planes, se adjudican los fondos y luego se ejecutan los planes, ¿no? Los empresarios pagan primero con créditos del ICO y luego llegan los fondos y se ejecutan, ¿no?, esos fondos. El problema de España es que no se están ejecutando a la velocidad que se tendrían que ejecutar. Pero yo no creo que se vayan a ver afectados los fondos europeos por la ejecución del presupuesto, o sea, por la aprobación del presupuesto. No lo creo. Vamos a ver, ojalá que no, ¿eh?
Y algo que preocupa mucho a los ciudadanos, María, las pensiones. ¿Se verían afectadas si no hay presupuestos?
No se verían afectadas, no. No se verían afectadas.
Porque dependen del IPC.
Exactamente. Exactamente. Se ven más afectadas las pensiones por lo que pase con el tipo de interés en el Banco Central Europeo que lo que pase con los presupuestos, precisamente por lo que dices, porque están atados al IPC.
Pero sí es verdad que sí afectaría nuestra imagen externa, porque transmite una idea de inestabilidad política, lo que siempre tiene repercusiones en la confianza de los mercados y de los inversores externos.
Eso es muy importante. Es decir, ahora mismo uno de los dos puntos negros de la economía española, uno es la productividad y otro es la inversión. La inversión extranjera está en mínimos, está muy baja. Claro, si tú tienes un gobierno que no puede ni siquiera aprobar los presupuestos, que es algo tan gordo, es lo más gordo que tiene que aprobarse en el Parlamento casi, con excepción de algunas cosas legales que ya hemos vivido, y no se aprueban los presupuestos, ¿qué fortaleza tiene ese gobierno, ¿no? ¿Y qué estabilidad tiene ese país como para venir a invertir?
Bueno, es verdad que los presupuestos se pueden prorrogar, se ha hecho también en el pasado, creo que fueron tres veces las que
los presupuestos de Montoro,
¿no?
se prorrogaron
Rajoy,
sí,
y
totalmente.
También
después se volvieron a prorrogar,
pero o sea, desde luego
un año que Sánchez estuvo gobernando con los presupuestos de Montoro, que era como de no creer, decir, pero ¿qué es esto?
Pero bueno, esto se puede hacer y de hecho, bueno, pues se hace, pero como decimos, no es la situación ideal porque, como estamos contando, supone un freno en la capacidad del gobierno para ejecutar su programa político y adaptarse también a las nuevas circunstancias económicas y sociales, porque no es lo mismo la España de 2023 con sus índices macroeconómicos, que sería el último año con presupuestos, que la de 2025.
Exactamente. No es lo mismo. En principio, pues los datos macroeconómicos, la última revisión del INE nos dice que hemos crecido al 2,8%, el crecimiento del PIB es del 2,8% y ya hemos hablado aquí de cómo se han revisado incluso el aumento del PIB en el 2021, en el 2022 y cómo estos datos macroeconómicos parece que no son tan malos, pero sin embargo, lo peor son los compromisos políticos, es decir, el no poder cumplir los compromisos políticos y la imagen que da, porque realmente quien está estirando la cuerda es Junts. Es decir, esto es una especie de pulso que está afectando al resto de los españoles.
Bueno, el pulso que llevan echando desde hace tiempo también, no solamente en este aspecto económico,
claro,
sino en
otros
también.
Pero esto ya
también,
es como,
¿no?
como... es una cosa gorda.
Bueno, están negociando con Junts precisamente desde el gobierno y se acaba el tiempo. 5 días hasta el próximo 30 de septiembre, que es cuando tienen que estar listas y aprobadas esas cuentas públicas, sino ¿qué pasaría? Pues que las de 2025 serían las mismas que se aprobaron en 2023 y que se prorrogaron para este 2024.
Exacto. Y si me preguntas qué va a pasar, me creo cualquier cosa. Me creo que mañana o que el último, el 29 por la noche, a las 12 de la noche, hayan firmado algo y que se apruebe el día 30.
Si se da ese caso, que puede pasar, como dices, porque nos podemos esperar cualquier cosa, la pregunta sería, ¿a cambio de qué?
¿A cambio de qué? Claro,
¿a cambio de
sí.
qué? Bueno, vamos a ver qué pasa con los presupuestos generales para 2025. Más cosas, María. Vamos a meterle mano, si te parece, a los salarios de los españoles. Uh-huh. Los últimos datos que tenemos son los que esta misma semana nos ha dado el Instituto Nacional de Estadística y se refieren, ojo, a lo que cobramos en 2022. Por estos datos sabemos, por ejemplo, que el salario medio anual en España fue de 26.950 euros, casi 27.000. Pero tras esta cifra hay mucho que comentar, porque claro, esto es una media. Y por otro lado está el salario más frecuente, es decir, la nómina más repetida, que es bastante más baja. No llega a los 16.000 euros, es que no llega ni a la mitad. Así que, si te parece, empezamos aclarando términos, porque una cosa es el salario medio y otro el salario modal.
Exacto. En estadística hay tres indicadores importantes: la media, la mediana y la moda. La media es pues la suma de todos los salarios partido por el número de personas que lo han recibido. El salario mediano es pues si tú pones en orden de mayor o menor todos los salarios, el que está en medio, que ese es exactamente 22.383, está entre Pinto y Valdemoro. Y la moda, el salario modal, es el más frecuente, es decir, el salario que tienden a cobrar más personas. Y ese efectivamente, según mis datos y según los datos del INE, es 14.586, o sea, no llega a 14.600, ¿no? Claro, parece muy bajo porque está por debajo del salario mínimo. Es decir, el problema aquí es que al subir tanto el salario uh-huh. mínimo, digamos que las capas que estaban cobrando por debajo de ese salario mínimo se han visto arrastradas hacia arriba y entonces hay más gente que está cobrando en ese entorno, en esa franja. Pero eso no es preocupante. Lo preocupante es que los salarios que van del salario mínimo en adelante no han subido al mismo ritmo. Es decir, el salario mínimo ha empujado para adelante, y me alegro, a todos los que venían detrás, a todos los salarios mínimos, pero no ha empujado hacia adelante al resto de los salarios. No podemos decir que han subido los salarios al mismo ritmo que el salario mínimo.
Es decir,
al contrario.
Sí, te estoy entendiendo perfectamente. Ahora mismo en España hay, por tanto, mucha gente que está cobrando ese salario mínimo.
Sí, exactamente. Claro, como han subido el límite, como han subido en qué salario fijamos el mínimo interprofesional, pues hay más población que está cobrando eso.
Y más datos que sacamos sobre los salarios en España viendo los datos del INE. La brecha salarial sigue. Las mujeres ganaron 5.000 euros menos de media.
Sí, eso, a ver, nos duele a todas, por supuesto, pero el problema es que lo que sucede es que las mujeres tenemos tendencia, o la mayoría de mujeres, estamos ocupadas en empleos a media jornada o que añaden muy poco valor añadido, es decir, empleos que ofrecen un sueldo muy bajo, los peores empleos menos valorados socialmente, etcétera. Es decir, no tenemos muchas mujeres profesionales que estén cobrando en la franja más alta. O sea, no necesariamente indica que haya una brecha salarial debida al machismo. No es eso. Pero sí es verdad que las mujeres ocupamos puestos de trabajo peor remunerados. Y esa es la razón.
¿Cuáles son las comunidades en las que más se cobra de media?
Los últimos datos son el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Navarra. Sin embargo, Castilla-La Mancha, Extremadura, etcétera, son esas comunidades donde el salario en general es más bajo. Y también es verdad que, claro, podemos hablar de salarios y decir que en Madrid, País Vasco y Navarra el salario es más alto, pero ¿y los precios qué? Porque, claro, a lo mejor resulta que en Extremadura se cobra menos, pero a lo mejor los precios son todavía más bajos, ¿no? Entonces, siempre hay que medir el poder adquisitivo. Y la verdad es que si medimos el poder adquisitivo de los españoles ha crecido muchísimo menos de lo que decíamos, de lo que ha crecido el salario mínimo, ¿no? Esa, la renta per cápita, el poder adquisitivo ha crecido menos que el aumento de precios, que el IPC. Y, sin embargo, el salario mínimo ha crecido muchísimo más.
Bueno, pues son algunos de los datos que nos deja la última encuesta del INE, que conocíamos esta misma semana. Podríamos hablar mucho más porque bueno, son muchas las cifras y también los enfoques que nos deja esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre los salarios en nuestro país y que hemos hablado y analizado con nuestra profesora de Economía de Bolsillo, María Blanco. María, gracias por estar una tarde más con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta el lunes.
Y no sé si sabes que finalmente no va a haber representación española en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la mujer que va a convertirse en la primera presidenta de México. Ella fue quien ganó las elecciones de junio de este año. Hoy el gobierno español ha rechazado asistir a su toma de posesión por un motivo. México no quiere que asista a la corona española. Han dejado fuera de la invitación al rey don Felipe. Esto desde luego es un desplante histórico, sin lugar a dudas, porque el rey Felipe siempre acude en representación de España a todas las tomas de posesión de los presidentes de Hispanoamérica. Los lazos que nos unen con todos estos países son muchísimos. Una misma lengua, una historia, una cultura similar, pero también religión, gastronomía, empresas. Pero, como te digo, no habrá ningún representante español en esta ocasión. El gobierno sí que estaba invitado, pero el rey no lo estaba. Así que finalmente se ha decidido que no va a ir nadie en representación de España. No sabemos bien cómo podría evolucionar esta situación en los próximos meses. Pero ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo se llega a esta situación? El origen del enfrentamiento surge hace 5 años. El encargado de tensionar esta relación fue el presidente que ahora está a punto de dejar el cargo, Andrés Manuel López Obrador.
Que se haga una revisión histórica, sobre todo que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios.
En 2019, seguro que te acuerdas, López Obrador envía una carta al rey Felipe exigiendo que España reconociera su responsabilidad histórica y pidiera perdón por la conquista de América. Bueno, evidentemente, este perdón oficial no se produjo y López Obrador continuó reclamándolo hasta que en 2022 decide pausar las relaciones bilaterales con España. Este distanciamiento ha seguido hasta el final del mandato de López Obrador.
No hay buena relación con el rey de España por dos razones. Una, que antes las empresas españolas hacían lo que querían en México, porque ya no hay ninguna empresa consentida. Y lo otro es de que le pedimos que se ofreciera disculpa a las comunidades indígenas por todos los abusos y la colonización.
Pues parecía que esto podría cambiar con la llegada de Claudia Sheinbaum. Pensábamos que podría haber un acercamiento, pero no ha sido así. La que va a convertirse en la nueva presidenta de México sigue en la línea de López Obrador, exige ese perdón a España y muestra de ello es que no habrá representación española en su toma de posesión, al menos por ahora. Rosa Rosado, tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Y consulta condiciones en Mutua.es.
Bueno, y hay quien tiene un coche, pero al mismo tiempo tiene un trastero también en el coche, porque en el maletero llevan absolutamente de todo. Y cuando decimos de todo, ¿qué incluye, Rosa Rosado?
Bueno, lo de esta oyente es de juzgado de guardia.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo que llevo en el maletero son los zapatos de novia. Me casé hace 12 años. Este es el tercer coche que tengo y me divorcié hace 10. No sé por qué realmente llevo los zapatos de novia, pero ahí están. Oye, que los voy pasando de maletero en maletero.
Ah, no solamente es que los lleve en el coche, sino que si cuando cambia de coche, los cambia. Bueno, pues una tradición ya, una costumbre sí. Que ha adquirido llevar los zapatos de novia en el maletero. ¿Para qué? Pana.
Pana, es que muy fuerte. Aunque yo creo que este oyente, fíjate, supera lo de los zapatos de novia y lo de tu máquina de coser, Pilar, también
en
el coche.
Un amigo tenía el coche tan sucio, tan desordenado, que en el asiento del copiloto, en la alfombrilla, le nació el tallo de una planta. Así que yo soy lo más fuerte que he visto. Saludo.
Madre mía.
¿Y ya te crees que la plantita?
Madre mía, lo que tendría el coche ahí, para que te creciera la planta.
Háztelo mirar, eso no puede ser, no puede ser. Bueno, pero es posible que estas cosas estén en tu coche, así que cuéntanos tu anécdota en el 607-150602.
Te escuchamos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las pizzas y salsa Campofrío, comprando 3 pagas 2 y la unidad te sale a 1,99€. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Promo.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Necesito a un asesino.
¿Y qué gano yo, Hatch?
Es posible que te indulten. Lo único que se puede hacer con un nido de víboras es pisotearlo.
¿Sabes algo de dinamita?
O volarlo.
Bart Reynolds.
Así es.
Terreno peligroso. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Durante más de 3 siglos dominaron todos los mares conocidos. Fueron únicos, trazaron las rutas marítimas que unieron el mundo desde Manila hasta La Habana, desde Sevilla hasta Veracruz en México. Hablo del galeón español, el barco más poderoso en el comercio y en la guerra, desde Carlos I hasta el siglo XIX, un barco que atracaba en los puertos de Asia, de Europa y de América. Llegó prácticamente a todos los rincones de nuestros océanos, llevando el pabellón español siempre en la popa y en el palo mayor. Pero hay unas aguas que jamás habían logrado conquistar. El estuario del Támesis. Ni con la gran y felicísima armada de Felipe II, los galeones se acercaron al río inglés. Pero eso está a punto de cambiar porque el galeón Andalucía está remontando el río Támesis y está llegando ya a la capital inglesa. Conectamos a esta hora con Londres, Tower Bridge. Eva Millán, corresponsal. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues ahora mismo estamos viendo la histórica entrada de este imponente navío de 500 toneladas que está generando una importante curiosidad a ambas orillas del Támesis. Algunos de los presentes habían venido expresamente para ser testigos, pero otros muchos los ha cogido por sorpresa. Han tenido suerte. No es tan habitual que veamos la apertura del icónico puente de la Torre para dejar pasar embarcaciones, pero la ocasión lo merece, y es que tras siglos de enfrentamientos marítimos entre españoles y británicos, el galeón Andalucía llega a Londres, esta vez en son de paz, para deleite de quienes tendrán la oportunidad de visitarlo hasta el 6 de octubre. Está atracado en el muelle deportivo de St. Catherine's Docks, al este de Londres, tras haber recorrido, atención, 100.000 millas náuticas. Ha visitado 4 continentes y más de un centenar de puertos como el de Nueva York, Shanghái, Manila o Singapur. Las aguas del Támesis suponen el fin de una gira europea de esta réplica de las embarcaciones de hace 400 años... construida en los astilleros de Punta Umbría, en Huelva. Ha pasado por Francia, Alemania o Países Bajos y hasta 14 ciudades británicas. Londres supone el broche de oro para la travesía de un auténtico museo flotante que nos brinda la oportunidad de revisitar un inolvidable capítulo de la historia en pleno siglo XXI.
Pues nuestra corresponsal Eva Millán, que asistía este pasado lunes al momento en el que el galeón Andalucía cruzaba, atravesaba ese célebre puente de Tower Bridge de Londres, una imagen sin duda histórica. Y allí en Londres seguimos porque en el puerto londinense de St. Catherine's Dock, justo debajo del Tower Bridge, está Miguel Ángel Cuesta, que es el capitán del galeón Andalucía. Capitán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Acabáis de terminar una gira de un año. Bueno, ¿cómo estáis tú y tu tripulación?
Pues la verdad que muy bien, muy bien. Muy satisfecho con la gira este año y la verdad que un final muy, muy espectacular.
Acabamos de narrar cómo se produjo esa espectacular imagen en la que cruzáis el Tower Bridge. ¿Cómo fue ese momento? Me imagino que orgullosos porque nunca un galeón español había conseguido navegar en el Támesis.
Sí, la verdad que sentimos mucho orgullo de lo que pudimos realizar, que se nos abriera el Tower Bridge delante de nuestra proa y poder cruzar con un galeón español ese puente es algo que la verdad que es muy satisfactorio y muy reconfortante.
Teníais público, ¿no?, que os estaba esperando para asistir a este impresionante histórico navío de pabellón español, pues surcando las aguas del río londinense.
Sí, la verdad que había, tuvimos una muy cálida acogida, había mucha gente alrededor del puente, alrededor de, los dos lados del río y incluso cuando terminamos la maniobra de atraque, mucha gente ya dentro del puerto aplaudiendo. La verdad que fue una situación muy, muy bonita de vivir.
Miguel Ángel, ¿cuántos sois en la tripulación? ¿Cuántos viajáis en el barco?
Ahora mismo somos 24 personas a bordo.
Y estamos hablando de una réplica de un galeón del siglo XVII. ¿Cómo es el barco por dentro y cómo vivís vosotros en él? Me imagino que, lógicamente, con algo más de comodidades que tenían entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una réplica que mantiene el mayor rigor histórico posible con respecto a un galeón de este mismo tamaño del siglo XVII, lo que nosotros hoy en día obviamente contamos con una serie de comodidades modernas y sistemas de seguridad que nos permiten hoy en día hacer lo que hacemos y ir arribando a todos los puertos que llegamos.
O sea, lógicamente tenéis toda la tecnología de los barcos de hoy día, balizas,
sí,
GPS, etcétera, etcétera.
Puede ser GPS, las cartas electrónicas, radiobalizas, la radio y etcétera. Y aparte tenemos también comida todos los días bien y duchas, aseos.
Pero claro, estamos hablando que es una réplica exacta de un galeón del siglo XVII. Yo no sé si uno cuando viaja a bordo se siente como Blas de Lezo, por ejemplo, en sus rutas, en sus travesías.
Sí, bueno, yo siempre intento mantener un poco las distancias con esas comparaciones porque nosotros al final hoy en día tenemos una serie de facilidades que es completamente incomparable con lo que hacían los marinos en aquella época, puesto que ellos muchas veces no sabían dónde iban, los partes meteorológicos, no había partes meteorológicos como hoy en día. Entonces, los hitos que hicieron en aquel entonces son incomparables con lo que podamos hacer hoy en día sin desmerecer.
Me han contado en la redacción que cuando te han llamado esta mañana estabas subido al palo mayor. Tiene una altura de 37 metros, creo. ¿Qué estabas haciendo exactamente, Miguel Ángel?
Sí, en rutina de mantenimiento y revisión de lo que es la jarcia firme del barco, que solemos hacerlo cuando llegamos a algún puerto después de una navegación. Entonces justo estaba en el palo mayor y me ha llamado tu compañero y le he dicho, dame 10 minutos que
baje
y te atiendo. Sí, sí.
Oye, y es un barco que puede ir a vela y a motor, ¿no? ¿Cómo soléis hacer las rutas?
Sí, normalmente siempre que podemos intentamos usar las velas, puesto que el barco en sí está diseñado para navegar con velas y es mucho más bonito y mucho más cómodo una navegación a vela con este tipo de barcos que no a motor. Pero claro, nosotros al final tenemos un itinerario que cumplir, entonces no siempre el viento nos acompaña. Por lo tanto, tenemos motores para poder tanto maniobrar de entradas y salidas de puerto como para en las travesías que no tenemos viento poder arribar y cumplir con unos plazos.
Y hemos contado que el Andalucía ha navegado por medio mundo. ¿Nos podrías contar algún momento, pues no sé, delicado o complicado que hayáis tenido alguna travesía en la que hayáis tenido que afrontar pues una verdadera crisis? No sé si tormentas, averías. Ya no te voy a hablar de todo lo que le pasó a Magallanes, ¿no? Que fue un cúmulo de desgracias. Pero supongo que complicaciones en algunas travesías surgen, aunque estemos
hablando
de un barco que es una réplica del siglo XVII con tecnología del siglo XXI.
Exacto. Al final la mar es un medio, entre comillas, hostil. Nosotros siempre intentamos, obviamente, navegar con las mejores condiciones posibles, sobre todo por proteger el museo flotante que tenemos. Pero sí, alguna vez te encuentras con alguna tormenta, como siempre que me preguntan suelo contar una que nos pasó en el Golfo de México, que veníamos de cruzar el Canal de Panamá, íbamos rumbo a Galveston, en Texas, cruzando el estrecho de Yucatán, y allí sí tuvimos una tormenta venido, se tomamos lecturas de hasta 60 nudos de rachas de viento y olas importantes. Ahí tuvimos que hacer relevos al timón, porque era muy difícil gobernar el barco, con mucho esfuerzo físico, quiero decir, y entonces teníamos que estar dos o tres personas al timón y rotando cada media hora para poder ir descansando.
Y tengo curiosidad, Miguel Ángel, porque tú también has sido primer oficial de la réplica de la nao Victoria, el buque en el que Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano dieron la primera vuelta al mundo, y también de la nao Santa María, la de Cristóbal Colón. ¿Por qué te enrolas en este tipo de expediciones o travesías históricas? ¿Qué te motiva?
Bueno, al final, a día de hoy ya lo veo como un mundo muy bonito. Yo cuando acabé mis estudios náuticos académicos, pues buscaba barcos para hacer los días de mar que se requieren, y me topé con lo que es la Fundación Nao Victoria, que tiene una serie de réplicas, y pensé, yo quiero navegar en eso y vivir una experiencia así. Entonces entré desde lo más abajo, siendo alumno, que se llama alumno de puente, y al final he hecho carrera interna dentro de estos barcos, porque es algo que apasiona y que vivimos experiencias muy bonitas como la que hemos vivido aquí recientemente en Londres. Por lo tanto, es algo que me engancha y que me ayuda a continuar con estos barcos.
En Londres, donde vais a estar hasta el próximo 6 de octubre y donde el barco se va a poder visitar. ¿Cuándo vais a volver a España?
Pues ya, como bien ha dicho la compañera, en Londres ya es el broche y final para la gira del norte de Europa, por así decirlo, de este año, y ya la idea es poner rumbo para España. Posiblemente hagamos alguna escala en Francia y ya luego se prevé alguna escala en el norte de España, aunque todavía no se pueden confirmar puertos porque eso todavía no se ha cerrado.
Bueno, pues estamos expectantes también a ver si se confirman esos puertos y esas fechas, porque nosotros también queremos ver el galeón Andalucía. Capitán, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues vamos a hablar a continuación también de otro tesoro, porque a esta hora quiero llevarte al interior de una de las grandes joyas de nuestro país, un lugar con más de 800 años de historia, que es patrimonio de la humanidad. Hablamos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Enseguida te voy a contar por qué nos vamos allí, pero antes quiero saludar a nuestra compañera Laura García. Laura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, Laura, tú estás en el interior de ese lugar que te permite recorrer la historia siglos y siglos que marcaron la evolución de España. Cuéntanos, ¿dónde estás exactamente? Descríbeme, mejor dicho, ese lugar que es tan singular, tan especial, y que es imposible no impresionarse cuando uno entra en él.
Sí, Pilar, pues estoy aquí, como dice, dentro de la Mezquita Catedral. Me he venido a pasear porque desde luego que uno nunca se cansa de estar aquí, incluso los que hemos nacido en esta ciudad. Estoy aquí paseando y veo, como siempre, a turistas nacionales y extranjeros, pues con sus cámaras. Aquí cada rincón es especial y además lleno de historia y de mitos. Mira, justo por donde estoy pasando ahora está una de las 1.300 columnas que tiene la Mezquita Catedral y que guarda una leyenda pues muy interesante. Si te acercas un poco, lo voy a hacer, se puede ver que la columna está rasgada con una especie de cruz, incluso está protegida por una pequeña reja para conservar esta historia que te voy a contar. Y es que, cuenta la leyenda, un joven cristiano se enamoró de una mujer musulmana ya por los tiempos en que la ciudad era pues la capital de las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana. Se enamoró, y cuando le pidió matrimonio y ya estaba dispuesta incluso a convertirse al cristianismo, unos soldados la mataron y tiraron su cuerpo al río. Poco después también capturaron al joven y se dice que lo ataron aquí, a esta columna, encadenado. Así que en su largo cautiverio, con tal de no perder su fe, le fue haciendo con la uña una cruz a la superficie de la columna de mármol, y bueno, pues aquí sigue, bien protegida, porque no pocos han intentado medir su uña con la del cautivo, ¿eh?
Bueno, pues esta Mezquita Catedral de Córdoba es uno de los cuatro bienes patrimonio de la humanidad que tiene la ciudad. De hecho, Córdoba es la segunda ciudad del mundo con más bienes de este tipo, solamente la supera Pekín. ¿Cuáles son los otros tres bienes que tiene Córdoba, Laura?
Así es, Pilar, pues su casco histórico, la ciudad califal de Medina Zahara, los patios de Córdoba, seguro que a ningún oyente se le escapan esas imágenes de patios llenos de flores de todos colores.
Sí, qué maravilla, qué bonito.
Sí, efectivamente, pues todo, flores de todos colores y de tipos, que hacen a Córdoba pues esa ciudad única en el mundo, o la ciudad de las flores, si quieres también la podemos llamar así. Córdoba es ciudad patrimonial desde 1984, gracias a su monumento más representativo que existe justo donde nos encontramos, la Mezquita Catedral, que además celebra su 40 aniversario desde esa declaración. Así que estamos pisando más de 10.000 años de historia, Pilar.
Casi nada. Y hoy estamos allí porque durante estos días se celebra en Córdoba el Congreso Mundial de Ciudades, Patrimonio de la Humanidad. Es una reunión clave. La última vez se celebró este congreso en Quebec, en Canadá, y ahora ha llegado el turno de la ciudad española de Córdoba. ¿En qué consiste, Laura, esta cita? ¿Por qué es tan importante?
Pues mira, es importante, Pilar, porque aquí se hasta 200 congresistas de 65 países de todo el mundo, pues que comparten precisamente ese sello patrimonial de la UNESCO, países como Estados Unidos, Corea del Sur, Cabo Verde, Francia o Alemania, que en una cita como esta pues buscan aprender unos de otros para mejorar la gestión de sus zonas patrimoniales. De hecho, Pilar, espera, porque vamos a intentar que nos lo cuente el propio alcalde de Córdoba, que acaba de pasar por aquí, José María Bellido. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué tal está siendo la experiencia y estos primeros días, ¿cómo están discurriendo?
Pues mira, muy emocionante y con mucho orgullo de ciudad. La verdad es que ayer que tuvimos la inauguración, que fue aquí precisamente en la Mezquita Catedral, con la Novena Sinfonía de Beethoven, con la Orquesta de Córdoba, el Coro de Córdoba, todos los que vinieron de todos esos países, de esas ciudades, se fueron asombrados, nos felicitaron por la ciudad que tenemos, por el contenido que le estamos dando al Congreso, y eso pues, primero uno se siente satisfecho del trabajo bien hecho y luego muy orgulloso de su ciudad y de lo que tenemos en Córdoba y de todos los equipos humanos que están trabajando en este congreso.
Alcalde, yo le quería preguntar algo. Sí. Este año el lema del congreso es la habitabilidad de los cascos históricos. ¿Qué asuntos preocupan más ahora mismo a Córdoba o a otras ciudades, más de 70 que se juntan estos días y que tienen un casco histórico que también es patrimonio como el suyo?
Sí, pues esta misma tarde hemos empezado la parte del congreso, que es el simposio, precisamente en el que hablamos de habitabilidad y no curiosamente, es normal, tenemos preocupaciones muy comunes. Hoy han hablado esta tarde el alcalde de Dubrovnik, el alcalde de Cuenca de Ecuador, que es una ciudad importantísima, de más de 700.000 habitantes, el propio alcalde de Quebec, y al final llegamos a las mismas conclusiones. ¿Qué nos preocupa? Pues primero nos preocupa que nuestras ciudades no se conviertan en un escaparate, que esto no sea, como ha definido el alcalde de Quebec, un Disney World, sino que sean ciudades vivas, donde sus habitantes sigan viviendo en el casco. Nos preocupa también todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, en todas sus vertientes. La sostenibilidad ambiental, que en las olas de calor que vienen cada vez más a menudo, los cascos históricos, claro, tienen una configuración compleja. Son normalmente calles estrechas, antiguas, donde es difícil incorporar zonas verdes, y estamos entre todos pensando ideas y viendo ejemplos de lo que están reverdeciendo sus ciudades. Y nos preocupa también la sostenibilidad social, sobre todo en materia de población y vivienda. Muchas veces el fenómeno del turismo, que es muy positivo, hace que se pierda parte de la población en los cascos, que se vayan cerrando colegios, que cada vez la vivienda sea menos accesible porque sube de precio. Y bueno, hemos conocido experiencias como por ejemplo la de Dubrovnik, que hablaba esta tarde, de cómo ha ido recuperando población con alojamientos para jóvenes, con alojamientos ligados a la universidad, cómo han empezado a reabrir colegios. Y esas experiencias compartidas pues son las que nos tienen que servir a todos para mejorar nuestras ciudades, dando la bienvenida a los turistas, pero sobre todo conservando la esencia y el alma de todo y cada uno de nuestros cascos históricos.
Y según tengo entendido, Córdoba ya está trabajando para mejorar su casco histórico y con proyectos tecnológicos innovadores que pueden servir al resto del mundo y también, por supuesto, al resto de España, ¿no? Y uno de ellos es el de la creación de un gemelo digital. ¿Esto exactamente qué es, esto del gemelo digital? ¿En qué consiste, alcalde?
Bueno, es una herramienta que se utiliza ya en otro tipo de empresas, de aspectos industriales, donde lo que hacemos es recrear, en este caso, todo nuestro casco histórico en una recreación digital exacta, donde se incluyen no solo todas nuestras calles, sino todos los servicios, todas las cualidades que reúne el casco histórico. ¿Para qué? Para poder hacer luego simulaciones. Primero, simulaciones de medidas que pudiéramos adoptar. Segundo, estudio de impacto de obras, ya sean obras públicas o obras privadas que afecten a la infraestructura. Y tercero, que esté también a disposición de las empresas prestadoras de servicios, de las empresas privadas, para que a su vez, a través de ese gemelo digital, ellos puedan realizar sus proyectos de una manera más segura. Es decir, primero recreándolo en ese modelo que es un, por ahí que se llame gemelo, que es una réplica exacta de nuestro casco histórico, para luego llevarlo a la práctica. Ya digo, es algo que se está implantando en otro tipo de industrias, en otro tipo de empresas, en otro tipo de actividades, y que nosotros, bueno, conjuntamente la Delegación de Casco Histórico con la de Transformación Digital, pues hemos hecho este proyecto que efectivamente lo vamos a exponer en el Congreso para que sirva también de ejemplo a otras ciudades.
Alcalde, yo me pregunto también si uno acaba acostumbrándose a vivir en la maravilla que es Córdoba, porque, bueno, Córdoba impresiona cuando la conoces, te sigue impactando cada vez que vuelves a visitarla, pero el que reside allí permanentemente, el que vive allí en Córdoba, el que pasa todos los días por su casco histórico, ¿se acostumbra o se sigue impresionando como el primer día?
Pues nos seguimos impresionando, sobre todo en días como estos. Yo me doy más cuenta, y lo tengo que reconocer, precisamente cuando viene gente de fuera, cuando hacemos de anfitriones, cuando los traemos a visitarla, y ves sus reacciones de asombro, y ves sus valoraciones que son fantásticas, ¿no? Todos nos felicitan, nos dan la enhorabuena, nos dicen que tenemos una ciudad maravillosa, y en esos momentos, pues la verdad es que ves que se me pone uno la piel de gallina de ver las reacciones, de ver actuaciones como la de anoche, y uno es más consciente De la ciudad en la que vive y de la ciudad en la que tengo la suerte de ser el alcalde, que además, como es la ciudad donde nací, donde vivo, pues te puedes imaginar que estoy encantadísimo.
Acabamos de hablar con José María Bellido, que es el alcalde de Córdoba. Alcalde, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Laura, estamos en ese lugar increíble, la Mezquita Catedral de Córdoba, un lugar con, como estamos contando, con siglos de historia y con muchísima vida, porque tienes por ahí a más gente, ¿no?, que está visitando la catedral.
Sí. En esta maravillosa penumbra pinal, pilar por la que andamos, siempre hay muchos turistas. Mira, vamos a hablar con Iván, que amablemente nos va a atender. Iván es de Huelva, lleva aquí desde el lunes y se ha encontrado el Congreso de sorpresa. Pero bueno, cuéntanos, Iván, ¿qué te está pareciendo Córdoba?
Pues la verdad que Córdoba es impresionantemente espectacular, una ciudad muy bella, una ciudad donde todavía podemos ver el legado tan rico, histórico y artístico que nos dejaron nuestros antepasados, y que en este, digamos, edificio magnífico donde nos encontramos se ha sabido conservar hasta nuestros días, dándole la oportunidad a todos los contemporáneos de que podamos disfrutar de ello.
¿Qué más te queda por ver?
Pues queremos ir a la ciudad de Medina Zahara, que nos han dicho que no la podemos perder por bajo ningún concepto, así que una de las excursiones previstas para hacer durante el día de mañana.
Bueno, me alegro mucho de que estéis disfrutando y contárselo a vuestros amigos y que vengan también, ¿no?, que lo disfruten.
Sí, claro que sí. Yo vengo de un pueblo de Huelva, al Monasterio La Real, donde también contamos con una mezquita rural. Es una de las mejor conservadas de toda Andalucía, pero sí que es verdad que a muy pequeña escala en comparación con la maravillosa Mezquita Catedral de Córdoba. De todas formas, quien no la conozca, también invito a que vaya a Huelva y la conozca, porque la verdad que para hacer una escapada rural es impresionante.
Oye, pues la apuntamos, Iván, para visitarla.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sin duda.
Buenas tardes.
La apuntamos, Pilar. Desde luego que Andalucía, yo no quiero decir nada porque soy andaluza, pero es una maravilla, ¿eh?
¿Qué nos vas a contar tú? ¿Qué nos vas a contar, querida Laura? Oye, pues gracias, compañera, por llevarnos a esta hora, por este paseíto, por uno de los lugares más bonitos que tenemos en nuestro país, como es esa Mezquita Catedral de Córdoba, que nos has recorrido ahora y, bueno, en general, toda la ciudad, que es maravillosa. Gracias, Laura.
Gracias, Pilar. Vale,
ya
lo...
Ya está por aquí Rosa Rosado, que nos trae más oyentes,
¿sí?,
la opinión, las experiencias y bueno, todas las aventuras que nos contáis cada tarde aquí en COPE, y dando respuesta pues a la pregunta que os lanzábamos hoy, y es: ¿en qué has transformado tu coche? Nos referimos a lo del trastero, porque empiezas a guardar cosas y allí puedes encontrar prácticamente de todo. ¿Tú te acuerdas, Rosa Rosado? Esto es muy de los 80, del bolso de Sport Billy. El de los dibujos de naranjito.
El bolso
que metía la mano y metía el brazo y allí lo metía hasta el fondo y empezaba a sacar un perchero.
De todo, es verdad.
Un reloj. Bueno, pues los coches al final pasa lo mismo. Unos tienen un poquito de desorden y otros van acumulando cosas.
Cosas, porque claro, el peligro es que en el maletero no molesta. Entonces, claro, pues venga, vamos a meter cosas dentro.
Hola, pues yo ahora mismo llevo en el maletero del coche un carrito de juguete con su nenuco, sus ropitas y todo. Se lo dejó mi hija el fin de semana, pero está tan bien el maletero, molesta tan poco y me lo encuentro tan poco por el pasillo de casa, que me parece que lo voy a dejar ahí una temporada.
Tiene también su lógica, porque dices, ¿esto dónde lo meto en casa? Y lo voy a tener que ver todos los días, pues el maletero que no lo veo.
Ya, pero bueno, el maletero tampoco es lo suyo. Luego vas a cargar algo en el maletero y te encuentras el cochecito, pues... ¡hombre! Y el muñequito de la niña. ¿Y esto qué hace aquí? Pues mira, suele pasar. Este oyente lleva también, pues lo que se dice, un surtido.
Buenas tardes, asunto maletero. Yo llevo un poco de todo, entendiendo que lo puedo necesitar, ¿no? Una manta, unas bolsas para la compra, guantes, un paraguas, no sé, pero en fin, va bastante surtido, ¿eh?
Un guantes, un paraguas. El paraguas sí es lo más ocurrido, ¿eh? El paraguas es necesario porque...
Sí, ese es necesario, efectivamente.
Para un día de lluvia, perfecto. Y a veces no es cosa nuestra, sino de alguien que se deja olvidado algo en el coche, en el maletero y se lía.
Buenas tardes a la gente, gente. Voy a contar una cosa que sucedió en un coche que le dejábamos a mi hijo. El coche, yo lo cogí un día y olía fatal. Bueno, pues no sabíamos muy bien por qué olería y tal. Y es que se había dejado una sandía en pleno julio en Madrid en el maletero desde hacía por lo menos una semana.
Madre
y
mía.
Y no os podéis ni imaginar el lío que fue quitar la sandía, limpiar el maletero y quitar el olor del coche.
¿El olor?
Que tardamos, pero varias semanas, yo diría que incluso meses. Bueno, un saludo y enhorabuena por vuestro programa.
Vaya, bueno, cuido, es que cuando el olor se reconcentra ahí, quita tú luego eso, ¿eh?
Sí, 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 sí. ¿A quién se le ocurre, no?
Madre
mía.
Sandía
o cualquier otra cosa. Es que todo eso además se acaba, se pudre y el olor que deja.
Sí, pero a veces es un olvido también. Claro, te olvidas el cochecito ese de juguete y dices, no pasa nada, pero eso.
Igual que te olvidas eso, te olvidas la sandía.
Sí.
Sí. Bueno, esta oyente ya se ríe y todo. ¿Qué no llevará en el coche?
Hola, gente, gente. Me río porque mi coche es un poema. Un día voy a poder cosechar patatas. No es que no lo quiera cuidar, es que es imposible. Por más que lo intento, si sé que mañana voy a tener que llevarlo a algún sitio, le limpio un poquito por dentro, por la parte de delante, pero la parte de atrás está toda involucrada en gestión de rescate de perros y es imposible tenerlo limpio. El tema de meter a alguien en el coche me da apuro. Pues nada, un abrazo y que tengáis buena tarde.
Eso es otro asunto, ¿eh? Cuando tienes el coche así, metes a alguien, qué vergüenza.
Y las migas de pan,
ay,
cuando llevas niños, que siempre hay miguitas de un bollito, de una galletita y de algo así, dices, esto, madre mía, tendría que estar limpiando el coche a diario.
Sí, sí.
Bueno, que os volvemos a escuchar en un ratito. Continúas en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.